El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela.
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando. Entre todos.
Porque mi abuela.
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos. El pasado, el presente y el futuro. Por todo eso.
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Estimada audiencia de Sosteniendo Utopías, bienvenida sea a esta emisión correspondiente al jueves 8 de agosto de 2024. Mi nombre es Julio Villarruel y como coordinador de este programa, que es una de las actividades que propicia Fundación Taliancay, estaré tratando de acompañarlos durante 2 horas con las entrevistas, las notas, los comentarios, la música y también toda la información cultural y artística que nos llega para difundir en nuestra zona de influencia y en otras zonas también. SosteniendoUtopias.com.ar se inició un 12 de agosto de 1997 y el próximo jueves 15 estaremos festejando los 27 años de la primera emisión que ocurriera en aquella fecha. Tendremos artistas invitados de gran valía, locales, sobre todo, lo que los hace más valiosos todavía, porque la idea de este programa es difundir la tarea de los artistas independientes de todos lados, pero fundamentalmente de nuestra Córdoba y zona del país, digamos, y de América y del mundo, ¿por qué no? El programa se emite desde su sitio de internet sosteniendoutopias.com.ar, por donde estamos poniendo en ese enlace los reproductores para escuchar estas emisiones en vivo o también para ver las noticias que publicamos allí eventualmente y acceder a programas ya emitidos, notas, entrevistas, comentarios, etc. Las vías de comunicación inversas son, además de los comentarios que se pueden insertar en sosteniendoutopias.com.ar, las plataformas de Telegram o WhatsApp a través de la línea 351-665-4619. Lo mismo el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com y por supuesto las redes sociales de Facebook e Instagram, donde nos encuentran con el nombre del programa, Sosteniendo Utopías. Pero tal vez lo que no dijimos y que en una de esas es lo más importante es que hay una pequeña pero tremendamente cálida red de emisoras amigas que ponen a disposición de sus respectivas audiencias nuestra propuesta. Ellas lo hacen por aire en amplitud o frecuencia modulada, por internet a través de sus canales de streaming y generalmente en una combinación de todas esas maneras posibles. Por eso vaya nuestro agradecimiento por la compañía y por confiar en la propuesta que les enviamos desde hace casi 27 años. Durante la emisión de este jueves 8 de agosto iremos comentando algunas de las cosas que pusimos en el título del anuncio. 1945, 1976, 1984, 2000 y el gran interrogatorio, ¿nunca más? Pero bueno, iremos develando eso en el curso de estas dos horas en que estaremos sosteniendo utopías.
En la tele y en la radio, la lucha se despliega. SRT en el aire, la verdad que no se niega. Laburantes de los medios con pasión y entrega. Contra la injusticia o su clamor se eleva. Falta de pagos y retiros voluntarios. En el multimedio que te informa a diario. Es un vaciamiento lo que están llevando a cabo. Por esto responsables son Viga y Barraco. Hay mucha preocupación frente a esta situación que se vive en los servicios de radio y televisión. SRT de la frecuencia combativa, lucha y resistencia, la llama que se aviva. Por los derechos de esta gran familia, vamos a dar pelea, la causa está viva. SRT de la frecuencia combativa, lucha y resistencia, la llama que se aviva. Por los derechos de esta gran familia, vamos a dar pelea, la causa está viva. SRT. Manga de brutos, la cultura no se mancha. Ni son monarcas para que anden a sus anchas. Con el patrimonio cultural no se jode. Por eso estamos pa' marcarles bien la cancha. Es incongruente este ajuste nefasto. Los popes de la UNC se están yendo al pasto. Alza tus puños en solidaridad contra el desguace y la injusticia. Anteponemos la verdad. Hay mucha preocupación frente a esta situación que se vive en los servicios de radio y televisión. SRT de la frecuencia combativa, lucha y resistencia, la llama que se aviva. Por los derechos de esta gran familia vamos a...
Hace varios programas que venimos poniendo esta música que tiene que ver con lo que pasa en el medio público, en el multimedio público de la Universidad Nacional de Córdoba, que está siendo desguazado y vaciado de una manera perversa, como estamos acostumbrados a que últimamente los gobiernos nacionales, provinciales, pero lo que es peor, los universitarios, persisten en desguazar cosas como esta que debería, bueno, ser un adalid de la democracia, ¿no? Con pluralidad de voces, con programas de alta calidad. Y bueno, en esta oportunidad nos toca contactar a otro integrante que ha tenido mucho que ver en los SRT, los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, y por eso le damos la bienvenida a Sosteniendo Utopías al experto en informática, Eduardo Aguirre. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches.
Hola, Julio. Muy buenas noches. Un gusto saludarte.
Bueno, en primer lugar te quiero preguntar cuál es tu situación personal en cuanto a los SRT, si estás implicado, involucrado en ellos. ¿Te has tomado ese retiro voluntario, entre comillas? ¿Cómo es la cosa?
No, yo no es RT, soy una parte de un grupo que estamos ahí en una especie de limbo porque somos contratados, contratados con facturación, o sea, monotributistas.
Claro. O sea, sos un proveedor.
Sí, proveedor de servicios, claro. Bajo esta modalidad que normalmente utilizan los medios para contratar gente sin contratar, digamos.
Claro, es un eufemismo por trabajo en negro.
Sí, más o menos. Pero bueno, no es del todo así, pero bueno, claro. En realidad, como responde a ciertas modalidades de trabajo, que en realidad si cumplís determinados horarios, hasta determinadas tareas sistemáticamente, bueno. Pero bueno, esto es parte de lo mismo que viene sucediendo con todo lo público, ¿no?
Así es, sí.
Estos últimos meses.
pasa con Radio Nacional, con la UTN, con la la Universidad Tecnológica Nacional también, están todos bombardeados porque, digamos, de alguna manera del gobierno nacional para abajo quieren silenciar voces que no sean las propias, ¿no?
Y en realidad porque no se valora el significado de el sostener medios públicos, porque en realidad la mayor riqueza de la existencia de los medios públicos, y así se lo entiende en el mundo, y no estoy hablando del mundo ideológicamente desde un costado socialista, si querés, no, podemos ir a realmente economías occidentales totalmente identificadas con el capitalismo y que sostienen sus medios públicos como una política de Estado. Claro. En este sentido, BBC es un emblema de los medios públicos del mundo. Así y nadie es. Podría sospechar de tener sesgos socialistas desde el gobierno de Inglaterra.
Para nada.
Mucho menos. Claro. Es lo mismo que sucede con España y RTVE. Uh-huh. En Francia también tienen sus medios públicos. Estados Unidos tiene sus medios públicos. NPR es la radio pública de Estados Unidos y cumple un rol importantísimo en la difusión y el sostenimiento de la cultura, porque por ahí pasan gran parte de los artistas que representan la cultura musical de Estados Unidos y del mundo, por cierto, porque son abiertos en ese sentido. Es parte del rol del Estado, bien entendido, porque además en un mundo en el cual la comunicación y la información están cada vez más cerradas, en el sentido de que hay que pagar hoy para acceder a los medios, a los canales de cable, a señales y a la cultura, aquellos que, todo lo que tiene que ver con series, películas, información, todo tiene un canon, todo tiene un pago. Y los medios públicos deberían cubrir ese segmento, justamente que tiene que ver con acceso a la cultura de aquellos que no pueden pagar.
Pero además, Eduardo, perdón la interrupción y la digresión, tiene que ver también con mantener una identidad soberana cultural, ¿no? De identidad cultural.
Sí, por supuesto, pero para eso tiene que haber a la cabeza de quien maneja todo lo que es público, la conciencia de que la conciencia cultural importa.
Claro.
Y hoy no lo hay.
Claro. Bueno, yo no sé cuánto tiempo puedo disponer de tu tiempo, valga la redundancia, pero hay varios aspectos que me interesaba comentar contigo que tienen que ver básicamente con los medios de comunicación, que a través de ellos se basan, digamos, los que tienen el poder de manejar esos medios para generar opinión pública, ¿no? Y eso yo creo que pasó, estaba haciendo una revisión de lo que anunciábamos en esta emisión de Sosteniendo Utopías, de lo que pasó tal vez desde antes de 1976, aunque no era tan evidente, pero sí con 1984, el efecto 2000, porque todos esos acontecimientos que pasaron en esa época tenían una cuestión de propaganda. Nunca me olvido de ese personaje Gómez Fuentes que decía estamos ganando, ¿no? En la época de las Malvinas. ¿Y cómo viviste vos, por ejemplo, el tema del efecto I2K?
Sí, lo recuerdo porque yo estaba en aquel momento, me acuerdo, la universidad, estudiando ingeniería electrónica, una de las carreras que dejé truncas a mitad de camino. Era toda una un acontecimiento, en realidad, no solo el cambio de época que eso significaba, sino también la incertidumbre tecnológica que eso traía aparejado. Algo que hoy por hoy estamos sintiendo prácticamente de la misma manera en cuanto a incertezas con lo que nos está pasando con la inteligencia artificial. Y la única certeza que tenemos es que no sabemos qué va a resultar de todo esto. Y eso te lo digo porque estoy hablando con expertos todo el tiempo que están en el desarrollo de este tipo de sistema y en su aplicación en todas las industrias, por supuesto, desde la industria de los medios, que es la que yo muevo y que vivo hablando de esto, porque es otra de las tareas que tengo, digamos, de divulgación de la innovación en el periodismo con respecto a la tecnología. Y me hace acordar mucho a esa época, la que estamos viviendo hoy, donde el denominador común es la incertidumbre.
Ajá. Claro, yo recuerdo que se había hecho una gran ola, digamos, de esto que vos decís de incerteza, qué iba a pasar el primer segundo del año 2000, y al final yo creo que lo que pasó no tenía nada que ver con lo que se esperaba que pasara, pero se creó toda una cosa que los aviones que estaban volando se iban a caer porque no iban a tener control de navegación o cosas por el estilo, y yo creo que no fue para nada eso, ¿no?
No, bueno, sí, en aquel momento también no hay que perder perspectiva de que era bastante nuevo esto de que hubiese sistemas informáticos manejándonos prácticamente todos los aspectos de nuestra vida.
Sí, eso es cierto.
Hoy ya lo tenemos totalmente asimilado, es así, y en realidad estamos tomando dimensión de los riesgos que eso también implica, porque con lo que pasó, por ejemplo, hace 3 semanas, y con la caída de Microsoft y CrowdStrike, nos da la pauta de que, bueno, sí estamos absolutamente controlados por sistemas informáticos, pero si eso falla...
Perdón, Eduardo, un montón de yo cosas, me perdí algo. Reitérame eso de la caída de Microsoft y no sé qué otra cosa, yo no me enteré de eso.
Claro, de lo que pasó hace algunas semanas cuando un sistema de ciberseguridad que es contratado por Microsoft, que es la empresa CrowdStrike, falló en una actualización y, bueno, hubo una falla que afectó fundamentalmente a aeropuertos, líneas aéreas, bolsas de valores y algunos centros de salud también. Y bueno, esto nos hizo pensar que cómo puede ser que un simple fallo, porque no fue ni más ni eso, fue un error de una actualización de un sistema y un montón de sistemas en el mundo, miles de vuelos cancelados. Bueno, esto nos da la prueba de que en realidad estamos como demasiado dependientes de los sistemas informáticos y creo que no. Usted debe llamar a la reflexión claramente.
Bueno, justamente hablando de esto, de la inteligencia artificial y demás, sigo con lo que tiene absolutamente que ver con eso y en relación a lo que fue 1984, esa obra de George Orwell, que yo leí muchos años antes y viví con terror de que llegara en 1984 y eso ocurriera. Al final de 1984 vi que no ocurrió y respiré aliviado en mi inocencia, ¿no? Y luego aparecieron la serie de Gran Hermano y demás, pero ahora Gran Hermano es una realidad absoluta y si los servicios de inteligencia de la Argentina, como me imagino de otros países del mundo, están utilizando eso para recabar información de las personas, de los ciudadanos, sin que sepamos, es un peligro enorme, ¿no?
Es uno de los peligros que con los que estamos conviviendo y de hecho, bueno, lo que se decidió hace pocos días aquí en nuestro país con respecto a que se iba a generar una división de ciberpatrullaje, por decirlo de alguna manera, bueno, la impresión de que esto en realidad, y que se iba a ciberpatrullar con sistemas de inteligencia artificial, bueno, hubo realmente voces que tienen que ver con los derechos de los datos y la protección de los datos de las personas, que bueno, hicieron una llamada de atención ahí, ¿no? Porque sobre todo cuando se aplican sistemas de inteligencia artificial a rastrear posibles actividades o ideologías peligrosas, como ellos mismos los catalogan, hay que tener en cuenta que los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, no detectan el humor y la ironía.
Claro.
De modo tal de que si yo, uno de los ejemplos que ponía en la radio respecto de esto cuando hablábamos con expertos en el tema de la gobernanza de Internet, si yo llegase a postear la letra de la canción Señor Cobranza,
imagino.
En realidad, claro, que fue, ¿no?, conocida por la Bersuit, pero escrita por la banda que se llama Las Manos de Filippi, si yo posteara hoy esa letra, alguien podría acusarme de estar llamando a un atentado contra la vida de Cavallo, por ejemplo.
Qué bárbaro, ¿no? Sí, realmente.
Sí, pero ¿por qué? Porque justamente no estos sistemas de ciberpatrulla no son capaces de identificar el humor, la ironía o el sarcasmo.
Pues sabes que a mí me pasa frecuentemente que hago comentarios en WhatsApp dentro de grupos de amigos y demás que yo creo que son humorísticos o irónicos, y generalmente me encuentro que no es fácil de entenderlo así, ¿no? Porque el tono de voz, la cara del que habla cuando dice las cosas, no tiene nada que ver con la palabra escrita muchas veces.
Y en realidad, lo que hace a la comunicación interpersonal y fundamentalmente a poder entender el mensaje de lo que se está diciendo, más allá de lo literal, tiene que ver con el contexto que tenemos en común. Es decir, el contexto y la historia que nosotros tenemos en común hace que si yo te digo que a este habría que matarlo,
eso sería
fácil.
Claro. Te puede ocasionar un montón de represalias.
Claro, pero si vos sabés en qué contexto lo digo y si estamos hablando de uno que juega al fútbol con nosotros y que, sí o no, lo mejor que podemos hacer es cortarle las piernas. Pero tenemos un contexto en común y sabemos en qué ámbito lo estamos diciendo. Prácticamente con una mirada es suficiente para entender el significado del mensaje, ¿no? Porque tenemos una historia y un contexto y esa complicidad hace que cualquier mensaje de este tipo sea interpretado, como bien vos decías, cuando está la corporalidad de por medio. En cambio, cuando este tipo de mensajes se dan por escrito, y peor aún, se publican en redes, lo que queda es la literalidad, y este tipo de sistemas solo entienden lo literal.
Claro, es tremendo, porque inclusive apelando a esto, a estos protocolos de seguridad a través del ciberespionaje, bueno, lo que yo publico en este programa de radio, pero que sale por internet y además en muchas otras emisoras del país, puede ser interpretado como un programa absolutamente subversivo, comunista, terrorista, y vaya a saber cuántas cosas más, porque en realidad expresa lo que pensamos desde nuestro lugar, desde este lado del micrófono, porque creemos en lo que decimos, si no, no lo diríamos. Y tampoco decimos cosas en las que no creamos. Y ese riesgo, yo no sé cómo uno puede evadirse de eso.
No, es que en realidad uno tiene frente a esto, creo que dos formas de pararse, que es medir riesgos o simplemente, como bien vos decías, tomar los riesgos y decir, bueno, a ver, y decir lo que pienso y lo que siento, puede llegar a tener sus riesgos, y más en momentos como este, en los de donde además hay toda una, como le dicen, unas granjas concretas de trolls pagos para detectar gente que no piensa como quienes están en el poder en este momento y atacarlos inmediatamente por las vías que ellos utilizan, que son normalmente las redes sociales. Entonces, para el riesgo y el riesgo de que eso le suceda y saber qué va a pasar y de estar preparado para eso. Porque, en definitiva, cuando a uno le sucede, no deja de ser agresión la que recibe. Y uno tiene que estar preparado para recibir agresión.
Sin duda que sí. Yo comentaba en la emisión anterior que cómo reaccionar, cómo accionar, cómo resistir ante las agresiones que se reciben desde arriba, digamos. Recordaba que Juan Falú, este gran músico argentino, decía: nosotros estábamos preparados como militantes democráticos para reaccionar ante la injusticia, ante las agresiones, ante los antidemocráticos. Lo que no estamos preparados es para reaccionar ante la locura, ¿no? Y es que uno no puede entender en estos tiempos cómo las cosas que vienen desde del gobierno nacional para abajo, con los gobiernos provinciales que son adláteres de él, implementan como cosas naturales, ¿no? Y uno empieza a naturalizar la agresión como es algo que está bien que uno reciba.
Sí, estamos en un momento en el cual la agresión y la violencia como código de comunicación está absolutamente aceptado. Y el problema más grave que yo veo es que no está surgiendo un contradiscurso que hable, que trate de formar otro sentido común, que le diga a la gente que esto no está bien, que definitivamente tener estos vínculos y esta forma de comunicación y de vincularnos solo puede traer más y más violencia, y que es en realidad una espiral de violencia en el que nos estamos metiendo, que no sabemos dónde va a terminar.
Sí, yo creo que, digamos,
para y dice,
hay una gran minoría que sí sabe eso y que lo dice, y que pero el resto está todo anestesiado, es como que no quieren tomar en cuenta lo que se les viene encima, ¿no?
Sí, hoy veía justamente uno de los estudios de opinión donde todavía la palabra que más repiten quienes son consultados por qué tipo de emociones o sentimientos son los que prevalecen, bueno, todavía sigue siendo esperanza.
Sí, hay que darle tiempo.
Pero hay un tren, repite la frase: no doy más. Entonces, lo único que queda por esperar es que ese 30% vaya creciendo hasta convertirse en una mayoría. Uh-huh. Y es muy lamentable, porque quiere decir que lo que estamos esperando es que a mucha más gente le vaya lo suficientemente mal como para admitir de que esto es un error.
Eso es lo tremendo, ¿no? Que hay que esperar que estemos en el fondo del pozo como para reaccionar, y es muy triste eso. Estamos conversando con Eduardo Aguirre, experto en informática y en varias cosas más, músico además, por lo que me he enterado. Algún día tendrás que venir y pasar un rato con la guitarra para no ahondar en tantas cosas desagradables. Pero bueno, no te quiero robar mucho más tiempo, pero sí darte el lugar para que alguna cosa que te quede en el tintero comentar, el micrófono está a tu disposición.
No, yo te agradezco mucho la charla, la oportunidad de hablar así distendidamente de todo, de lo que está pasando, de lo que sucede también allá en nuestro lugar de trabajo, que son los SRT. Y me parece que el mensaje que me gustaría dejar y que quede a todos aquellos que sabemos que estamos en un camino que nos lleva a cosas realmente terribles y que tenemos la posibilidad de alguna manera, cada uno dentro de sus posibilidades, de construir un discurso y un sentido común diferente que empiece a despertar conciencias.
Hemos tenido una breve interrupción. No sé si estás en línea todavía, Eduardo.
Sí, sí. ¿Me escuchás, Julio?
Sí, sí, ahora sí. Decías que algo que empieza a despertar conciencias. Ahí quedamos.
Sí, que decía que quienes sabemos que esto está realmente en un camino complicado y definitivamente erróneo, tenemos la posibilidad de salir a hablar por los medios que tenemos a disposición, sean nuestras redes sociales, sea lo que sea, sin agresión, sin agredir, tratar de despertar conciencias antes de que lo haga la tragedia.
Claro. Sí, volviendo al inicio de nuestra conversación, conviene reiterar lo que se está tratando de instaurar desde algunos medios, de algunos lugares, de que el conflicto de los SRT estaría resuelto, cosa que sabemos que no es cierto, porque bueno, no se están cumpliendo las necesidades básicas del personal por la cantidad de gente que ha quedado afuera, por los sueldos que se han pagado, pero que no se avizora un futuro que tenga algún viso de continuidad, pero en las mejores condiciones, ¿no?
No, esto está lejos de resolverse, porque además toda la propuesta que se baja desde quienes manejan los SRT es de más achicamiento, o sea, de más y más achicamiento. Es decir, no hay una propuesta que piense realmente en las necesidades ni de los trabajadores, ni comunicacionales, mucho menos, ni del rol comunicacional que cumplen los SRT en la sociedad y en la cultura de Córdoba. Eso está lejos de resolverse, y los acuerdos que se proponen son de aquí hasta diciembre, digamos, cuanto mucho. Lo que se propone claro. Es, podemos firmar ahora y no echar a nadie de aquí hasta diciembre. Claro. Eso no es una solución.
No, sin duda. Sin duda que no.
O sea, aparte, la propuesta es esa, y quien por ahí se difunde que, bueno, habría un piso de acuerdo. El acuerdo que proponen es este, que estoy diciendo. Claro. O sea, sí. Si se van dos o tres más, no echamos a nadie de aquí hasta diciembre.
Lo perverso de todo eso es que están pidiendo a los que están que, digamos, denuncien, entre comillas, a tres o cuatro o cinco más que se podrían ir para que los echen, digamos, y quedarse el resto. Eso es sumamente perverso, ¿no?
Eso es así, tal cual, y lo peor, como te digo, es que en realidad, a mediano plazo, lo único que uno puede sospechar es que después vendrán con una motosierra, no sé si más grande o más chica que la que han aplicado hasta ahora. Se han ido casi 100 personas.
Claro. Bueno, para las emisoras que retransmiten este programa en otros lugares del país, les vamos a contar que los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, que debe ser la institución educativa más antigua del país y no sé si de Latinoamérica, tiene un multimedio que tiene dos canales de televisión, dos emisoras de radio y un portal de noticias por internet. O sea, cinco medios que esta administración, desde el rector John Boreto, para abajo, está tratando de liquidar lisa y llanamente, porque no nos engañemos. Uno ha vivido bastante tiempo como para darse cuenta. En mi caso soy oyente de radio universidad y todos sus otros medios desde hace 55 años, o sea que conozco muy bien de qué se trata esto. Por eso vaya este comentario final para informar a quienes en otros lugares no tienen ni idea de lo que se está tratando de liquidar, como está pasando en muchos otros lugares seguramente. Eduardo Aguirre, lo que quieras agregar y te libero, porque ya te hemos entretenido bueno, más que bastante.
Muchísimas gracias, Julio. Para que solo tengan dimensión, los SRT conforman el multimedio universitario más grande de Latinoamérica.
Mirá vos, bueno, ese
no hay otro de esas dimensiones.
Ese dato exacto no lo tenía.
Sí. Les dejo un fuerte abrazo.
Bueno, para despedirte te voy a invitar a compartir con vos y con la audiencia algo que de alguna manera tiene que ver con nosotros, digo nosotros en relación a vos y yo, que venimos también de la formación de la ingeniería electrónica, porque he seleccionado una obra que curiosamente es música antigua, pero interpretada con instrumentos modernos, cuales son un sintetizador y una guitarra MIDI. En este caso, Bartolomé Díaz y Félix Carmona, unos venezolanos, de un autor anónimo, de una recopilación de partituras de fines del siglo XIX y principios del XX, este Vals número 2. Y con eso te despido y te agradezco esta hermosa charla contigo, Eduardo Aguirre.
Muchas gracias, fuerte abrazo.
Hasta pronto. Eso era Vals número 2, una composición anónima, de autor anónimo, que está recopilada en un libro de partituras de un investigador y que lo interpretaban Bartolomé Díaz en guitarra MIDI y arreglos y Félix Carmona en sintetizador. Bueno, una muestra de cómo se puede hacer música antigua en instrumentos modernos. Y la vez pasada hicimos lo contrario, música moderna, obras de Charly García, de Spinetta, con instrumentos antiguos. Así que vamos intercambiando este tipo de cosas como una manera de abrir nuestro cerebro a escuchar cosas diferentes y no encasillarnos en algo que la costumbre nos ha hecho pensar que hay cosas que están bien y cosas que no. Y en realidad, cuando se hace todo bien y con honestidad, está todo bien. Estamos sosteniendo Utopías, emisión correspondiente al jueves 8 de agosto de 2024. Y nos escribe Fabián Ponce desde Río Gallegos, que nos dice vía WhatsApp al 351-665-4619. A ver si encuentro acá. Dice, el 8 es el mejor número en el Feng Shui. Uno que es tan occidental, no está adentrado en las cuestiones orientales. Dice, agosto es 8. 2024, sumando la cifra, 2 más 0 más 2 más 4, da 8. 8 del 8 del 8. Da un número redondo. 888. Menos mal que no eran 666, porque ahí sí que estábamos en el averno total. Gracias, Fabián Ponce, por estar acompañándonos. Valoramos mucho que gente del sur, el sur-sur de nuestro sur, esté sosteniendo Utopías de alguna manera también. Sin embargo, no tan al sur, sino en Neuquén. Bueno, ahí teníamos el querido amigo el Tata Herrera, Carlos Horacio el Tata Herrera, este bardo catucho que recaló en Neuquén hace más de 40 años fundando escuelas y siendo un ciudadano de mérito de ese lugar, y que además nos honró con su amistad y con su afecto. Bueno, ya no está con nosotros, pero su hijo sí, y Lucio Herrera nos dice, qué difícil todo, Jurito. Menos mal que mi tata ya no está. Acá el sorete del gobernador nombrando ciudadano ilustre al ultraderechista Milei. No sé a quién se referirá porque no da nombre. Y yo planta en la Subsecretaría de Cultura, Asco Universal. A ver cómo aguanto o nos rehacemos. Abrazo. Y sí, no es sencilla la cosa. Realmente estamos rodeados porque los medios de comunicación hegemónicos y cooptados por los poderes económicos, que son sus dueños o sus auspiciantes mayores, y bueno, dan las directivas de lo que hay que decir y de lo que no hay que decir. Y así estamos. Por eso, para morigerar un poco esta situación tan triste, bueno, vamos a recurrir a nuestra gran, gran autora y compositora, María Elena Walsh, que nos trae sus memorias de El 45.
¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? La vida nos daba la misma lección en la primavera del 45. Tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermana, de aquellos cadetes, del primer bolero y el té en el galeón, cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor? ¿Te acordás de la Plaza de Mayo, cuando el que te dije salía al balcón? Tanto cambió todo que el sol de la infancia de golpe y porrazo se nos alunó. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos de seca, cuando un pobre peso daba el estirón y al pagarnos toda una edad de rabonas valía más vida que un millón de hoy? ¿Te acordás, hermana, que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció? Era de Hiroshima, donde tantas chicas tenían 15 años como vos y yo. ¿Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó. Ya no compartimos el mismo tranvía, solo nos reúne la dueña de Dios.
Solo nos reúne la dueña de Dios. Pura nostalgia en la voz, la composición y la interpretación de María Elena Walsh. Teníamos previsto que estuviera con nosotros nuestra compañera Eli Burba para darnos unas informaciones, pero como está con reposo vocal, vamos a leer lo que nos escribió. El 10 de agosto la agrupación coral de cámara Taki Ankai hizo su primera presentación en público en la Escuela de Música Popular de Río Ceballos, invitados por Ana Gómez. El próximo sábado celebraremos de manera especial los 33 años de aquella actuación. En el marco del estudio coral Taki Ankai, que se reúne una vez por mes con dinámicas diferentes y propuestas, hemos convocado a ex integrantes del coro y directores invitados para recorrer parte del repertorio compartido, pero también para estudiar obras nuevas. Solo nos mueve el placer de reencontrarnos y hacer música y el deseo de que esta actividad continúe siempre buscando unos momentos, al menos, de mejor calidad de vida, de pensarnos en lo colectivo y de sonar juntos a pesar de la diversidad que es inherente a todo grupo coral. Para los integrantes que nos escuchan, para aquellos que quieren acercarse por primera vez a este grupo, la cita será el sábado 10 de agosto a las 12:30 en el Conservatorio Félix T. Garzón de la Ciudad de las Artes. Este particular horario de comienzo es porque, como debe ser, se inicia con un austero brindis a la canasta para luego seguir desandando un repertorio que incluye obras de Carlos Guastavino, Modesta Bor, Arvo Pärt y otros. Quienes deseen participar pueden obtener más información y material de trabajo enviando un mensaje por WhatsApp al 351-310-6399. Y bueno, esto, claro, escuchaba esto que grabé previamente para poder anexarlo a lo que vamos a escuchar ahora, pero quise hacer una pequeña interrupción para recordar el friazón que hacía en esa escuela de Río Ceballos, donde un incipiente coro Taki Ankai presentaba algunas obras que había ensayado en algunas semanas antes, desde el 8 de mayo, en que fue el primer ensayo que se hizo recorriendo la ciudad, porque no había ni teléfonos, ni celulares, ni nada, pero buscando los domicilios y dejando un papelito abajo de la puerta para que un 8 de mayo de 1991 nos juntáramos 12 integrantes, 3 por cuerdas, para iniciar lo que fue luego la agrupación coral de cámara Taki Ankai. Y semanas después nos encontramos con el maestro Leonardo Julio Weissmann, que aceptó ser el director invitado y nos propuso un programa junto al conjunto de instrumentos antiguos del Instituto Goethe, dirigido por Bernardo Ilari, que nos acompañó en este programa de sonatas italianas del siglo XV al XVIII. Y dentro de ese programa, esta fue la primera obra que se interpretó ya con público en el Museo Genaro Pérez un 14 de noviembre de 1991, en el primer concierto más o menos formal que se dio. Esto es Il Grillo.
Canta, 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 canta
Esta es una grabación tomada de un video de dudosa calidad que luego encima se nos perdió. Así que, bueno, es lo que tenemos como registro. Y nos hubiera encantado poder reunirnos a esos dos integrantes que estábamos en esa oportunidad dirigidos por el maestro Leonardo Weisman. Bueno, algunos de ellos ya no están, o uno de ellos ya no están, y otros tienen compromisos que sin duda son más importantes que lo que para nosotros es un recuerdo tan cálido. Pero bueno, el sábado 10 de agosto nos vamos a juntar con ellos y los que puedan venir y los que quieran estar para celebrar 33 años de vida de la agrupación coral de cámara Tankiankai. Pasando a otra cosa, nuestro amigo Eduardo Lalo Aibar, gran poeta, músico, que todos los martes publica algo interesante, nos acercó este su poema. Estoy seguro ya que no estaré presente cuando el tan ansiado amanecer suceda al fin, midiendo no su lejanía sino la cuerda que me queda. Me digo también que todo aquello balbuceado o pronunciado con pericia, fundado en sueño insomne, bello por ético más que por belleza, modo sonante, consonante o simétrica ni rima alguna, no habrá determinado resultados ni hechos decisivos, pues no es el verbo lo primero, y no hay palabra ni la habrá que pueda sustituir acciones, aunque los parteros de ese otro mundo que anhelamos, si es posible, sus hacedores, tal vez no natos todavía, abrevarán de seguro en estos días nuestros. Y desde luego también de un largo atrás, sabia salobre de sudor y lágrimas y sangre para amasar el polvo de todas las derrotas en una arcilla nueva y limpia y soplar sobre ella. Eduardo Lalo Aibar, agosto 2024. Lo que estábamos escuchando después del poema de Lalo Aibar que leímos y agradecemos que además su autor nos está escuchando con su oreja crítica, lo bien que hace, pudo haber sido mejor, Lalo, pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias por tu comentario. Bartolomé Díaz y Félix Carmona interpretaban, dentro de un trabajo que hicieron ellos con sintetizador y guitarra MIDI y arreglos a cargo, el primero, el sintetizador de Félix Carmona y guitarra MIDI y arreglos Bartolomé Díaz, dos venezolanos, que interpretaron partituras recopiladas por un investigador, no tengo el nombre a mano, pero eran todas obras anónimas, salvo esta mazurca que acabamos de escuchar, que es de José Ángel Montero, vamos a decirlo bien. Y realmente, bueno, daba la pauta de que se puede hacer música antigua con instrumentos modernos y viceversa, que era un poco la intención de mostrar esto, ¿no? Lo que vamos a compartir ahora es un comentario que nos enviara Miguel Julio Rodríguez Villafañe, este ex juez constitucionalista, periodista de opinión, que rogamos tomar distancia, digamos, de las cosas que él dice, porque esto fue emitido muchas horas antes de las noticias que, por lo que me han comentado, cambiaron la carátula de lo que él cita al final, que es la muerte de Susana Montoya, la madre de la ex esposa de un desaparecido por la dictadura. Así que, pero lo compartimos igual, cada uno podrá saber y sacar sus propias conclusiones.
Como pueblo, no podemos aceptar que nuestro país se vuelva a instalar injusticias, que no haya memoria y que no se respete la verdad de los hechos históricos. El año pasado se pretendió instaurar la negación de que había 30.000 desaparecidos, en una discusión insólita, porque en definitiva hubiera bastado uno que en esa injusticia hubiera sido sometido a tortura, desaparición y muerte. Pero entonces Victoria Villarruel, pregonadora de eso, terminó siendo vicepresidenta. Después se nos quiere hacer creer que no, que hubo una guerra y no terrorismo de Estado. Y luego, de juicio, con toda la garantía del debido proceso, se pudo encarcelar, luego que se intentó indultar, a muchos de los criminales de lesa humanidad. Resulta que ahora se los quiere tratar como héroes, y diputados de la nación han ido nada menos que a rendirle pleitesía y recibir de ellos, en una bofetada del sistema democrático, un proyecto de ley para tener ventajas procesales, cómo cumplir la pena, incluso buscando algún tipo de indulto. Esto de por sí es gravísimo. Si a esto le sumamos el asesinato nada menos que Susana Beatriz Montoya, esposa del desaparecido Ricardo Alvareda y madre de un militante de hijos como Fernando Alvareda. Nuestro acompañamiento, abrazo solidario a esa familia sufriente, pero no podemos quedarnos allí solamente. Fuera de exigir que la justicia esclarezca el tema, sumado a alguna denuncia que vengo haciendo de que no puede ser que ahora se haya instalado por Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, nada menos que el uso de la inteligencia artificial por parte de los servicios de inteligencia, sin control de ningún tipo y sin una regulación que organice el uso de esa información. Porque eso se puede usar, lamentablemente, para persecución de la disidencia política y fundamentalmente para ejercer una policía del pensamiento y de una vigilancia omnipresente. No lo podemos, por eso debemos exigir que la justicia esclarezca a la brevedad el cruel asesinato y que nuestros legisladores a la brevedad dicten una ley que regule el uso de la inteligencia artificial, particularmente por los servicios de inteligencia. El doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe.
Bueno, muchas gracias, Miguel, y realmente ese último párrafo sobre el tema de la inteligencia artificial es lo que más me interesa destacar como un peligro tremendo para la sociedad. En cuanto al asesinato de Susana Montoya, sabemos que han circulado versiones en las últimas horas que dan un vuelco muy importante a ese evento, pero bueno, esperaremos tener certezas antes de poder aventurar cualquier cosa que no sea lo correcto, ¿no? Porque bueno, han llegado cosas, informaciones muy contradictorias en cuanto a la muerte de esta mujer. Por lo pronto, lo que sí me parece importante es cerrar esta primera hora de Sosteniendo Utopías con una canción de cuna, como siempre acordamos traer al final de esta primera hora. Y en este caso, ¿quién mejor que María Elena Walsh para dejarnos su canción de cuna para gobernante?
Duerme tranquilamente que viene un sable, a vigilar tu sueño de gobernante. América te acuna como una madre, con un brazo de rabia y otro de sangre. Duerme con aspavientos, duerme y no mandes, que ya te están velando los estudiantes. Duerme mientras arriba lloran las aves y el lucero trabaja para la cárcel. Hombres, niños, mujeres, es decir, nadie. Parece que no quieren que tú descanses. Rozan con penas chicas tu sueño grande. Cuando no piden casas, pretenden panes. Que su grito diga, oh inmortales. Duérmete oficialmente sin preocuparte, que solo algunas piedras son responsables, que los lirios del campo no tienen hambre. Ya te están velando los estudiantes y el lucero trabaja para la cárcel.
María Elena Walsh, canción de cuna para gobernante. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital, por 93,9 MHz y por Internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires por Internet los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocito, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.